Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos al Informativo Leganense.
Recibid un cordial saludo de Rubén Bermejo
y de Rafael Montalvo.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a repasar la actualidad leganense en nuestro espacio de noticias.
Entrevistamos a Benito Carrascosa, secretario de Manos Solidarias en Zarzaquemada, que nos habla del proyecto que van a llevar a cabo en Leganés para apoyar a las familias afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19.
Recibimos en el estudio a Santiago de la Iglesia del sindicato CGT Zona Sur, que nos habla de la convocatoria de huelga general que ha hecho el sindicato CGT en la Comunidad de Madrid para el 11 de noviembre.
Esperamos que el informativo leganense de hoy sea de vuestro agrado. Comenzamos.
El Ayuntamiento de Leganés ha demandado esta semana a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por no haber medicalizado aún las residencias de Leganés, como le ha pedido en varias ocasiones el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento ha solicitado también en su demanda información sobre el número de residentes aislados, ingresados y fallecidos desde el 1 de marzo al 21 de junio. Escuchamos a Santiago Llorente, alcalde de Leganés.
La Comunidad de Madrid sigue sin medicalizar las residencias de mayores de Leganés y por eso hemos formalizado una demanda contra la Comunidad de Madrid para solicitar la medicalización de las 8 residencias de mayores de nuestra localidad. Los residentes de estas residencias son población muy vulnerable, son vecinos muy mayores con muchísimas patologías y necesitan una mejor y una mayor atención sanitaria. Y por eso pensamos que lo que se está haciendo en estos momentos es insuficiente para garantizar la salud de todas estas personas.
El Consejo Sectorial de Igualdad de Leganés acuerda una propuesta de declaración institucional para el próximo 25 de noviembre. El acuerdo nace de la necesidad de sumarse a la condena contra las violencias machistas en un año especialmente duro para las víctimas que han tenido que confinarse con su agresor. Este texto será transmitido a todos los partidos políticos de la Corporación Municipal para que pueda ser aprobada como declaración institucional en el Pleno Ordinario del mes de noviembre, que se celebra el próximo jueves 12.
El Consejo Sectorial de Igualdad está formado por más de 15 entidades y colectivos que trabajan en el ámbito de la igualdad y cuenta con representantes de todos los partidos con representación municipal. Escuchamos a la concejala de Igualdad, Eva Martínez Borrega.
Hoy nos falta una. Hoy ha sido asesinada una mujer por el hecho de ser mujer. Son 39 las mujeres asesinadas en este 2020. El próximo 25N queremos que Leganés tenga una voz unánime para el rechazo de la violencia machista. Por eso, desde el Consejo Sectorial de Igualdad, en el que participan decenas de entidades, se ha hecho un llamamiento a los partidos políticos con representación en el Pleno para que rechacen la violencia machista y haya una declaración institucional con una voz unánime de rechazo a la violencia machista. Porque Leganés es el 25N en las calles con los institutos reclamando en contra de la violencia machista. Porque Leganés es ese grado de formación profesional en igualdad de género que tiene el Churriguera. Porque Leganés es ese equipo de fútbol sala que se mantiene cada temporada, peleando cada temporada la máxima categoría. Porque Leganés es el sentido común en contra de la violencia machista. Y por eso queremos que el próximo 25N Leganés tenga una única voz en contra de la violencia machista.
3.700 jóvenes asisten a la charla sobre métodos de prevención ante la COVID-19, que el Ayuntamiento imparte en 185 aulas de Leganés. La Concejalía de Educación ha puesto en marcha el programa Convivir con COVID-19, gracias al cual se formarán niños, niñas y jóvenes de educación primaria de quinto y sexto y secundaria sobre métodos de prevención y medidas de higiene ante la COVID-19.
Un enfermero municipal técnico de la Concejalía de Educación es el encargado de impartir estos talleres a los que asisten niños, niñas y jóvenes de la ciudad. Escuchamos a Miguel Sánchez, enfermero municipal.
Desde la Concejalía de Educación hemos creado un programa que se llama Conviviendo con la COVID, donde damos charlas tanto a los colegios de primaria como secundaria sobre qué medidas higiénicas podemos aplicar en nuestro centro y en nuestro entorno para proteger a nuestros compañeros y a la familia. Hablamos tanto de la historia del COVID, de cuándo surgió esta enfermedad, como luego cómo nos debemos de poner la mascarilla correctamente, el lavado de manos, qué debemos de hacer antes de entrar al colegio, cuando estamos en el aula, como cuando volvemos a casa, la higiene que debemos de tener para no contagiar a nuestra familia.
La Asociación Vecinal de Zarza Quemada ha emitido un comunicado en el que dicen que la gestión municipal es pésima y que desde el primer confinamiento la comunicación con el tejido asociativo prácticamente ha desaparecido. Asimismo, afirman de manera rotunda que el Gobierno municipal no ha dedicado los recursos necesarios para dar la respuesta que necesitaban y necesitan miles de personas para subsistir.
Desde la Asociación Vecinal de Zarza Quemada denuncian que además no se han solucionado los problemas anteriores como el funcionamiento de la red neumática de recogida de basuras del barrio o la puesta en marcha de la mesa por la vivienda pública aprobada en el Pleno. Finalizan su comunicado reivindicando el papel de la Federación Local de Asociaciones Vecinales y ofreciéndose a la acción unitaria con los colectivos diversos de Leganés que piensan de manera diferente pero que tienen intereses comunes.
Más de 3.000 organizaciones y movimientos sociales, la FRAN entre ellos, han firmado un manifiesto para pedir la moratoria a los cortes de suministros. Con este manifiesto han querido expresar la importancia del acceso a los servicios básicos de agua, luz y gas y han exigido al Gobierno del Estado la recuperación de la moratoria de cortes en pleno estado de alarma y pandemia mundial. El manifiesto, que se ha presentado frente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, reclama que hasta que no se restablezca de manera efectiva el principio de precaución de la legislación española en materia de pobreza energética, se prorrogue de forma indefinida la prohibición de cortes en el ámbito doméstico.
En el manifiesto se incide en que esta moratoria es necesaria en medio de una pandemia mundial y a las puertas de una gran crisis social y económica. Concluye diciendo que no dejar a nadie atrás significa garantizar los suministros a todas las personas y a todas las familias en plena pandemia, que no hay vivienda digna sin suministros y que son necesarios hechos y derechos y no meras palabras.
Jueves 12 a las 19 horas en la Biblioteca Rigoberta Menchú tendrá lugar Episodios Teatrales, un homenaje teatral a Benito Pérez Galdós, con la colaboración con el taller de teatro de Anima Tesur en la Noche de los Libros.
Por motivos de salud, participar en la actividad supone acatar las normas básicas de prevención de COVID-19, siendo imprescindible el respeto de la distancia de seguridad, el uso de mascarilla y de hidrogel.
El sindicato MATS, el Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad, convoca concentraciones en la puerta de todos los centros sanitarios el jueves 12 de noviembre a las 12 en contra de la precariedad laboral del personal sanitario.
Desde el MATS llaman el jueves 12 a las 12 para protestar contra los traslados forzosos y la precariedad, la pérdida de personal y de derechos, la privatización y el ladrillazo del Hospital Isabel Zendal.
Desde Pedalibre y Plataforma Carril Bici Castellana convocan una bicifestación el 15 de noviembre para exigir una sincera apuesta por la bicicleta y la construcción de una auténtica red ciclista protegida que haga de este medio de transporte una alternativa real, posible y atractiva para toda la población.
La gran bicifestación tendrá lugar el domingo 15 de noviembre en Cibeles a las 12 y en ella participan una multitud de colectivos a favor del uso de la bici como medio de transporte sostenible, la FRAM, Greenpeace o Ecologistas en Acción, entre otros.
Os animamos a enviar notas de voz al 655 46 51 20. Repetimos, 655 46 51 20 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com. Ejerce tu derecho a la comunicación y a la libre expresión a través de la emisora comunitaria de Leganés.
La situación en la que ha quedado la economía de muchas familias como consecuencia de la pandemia de COVID-19 está provocando que muchas personas pasen graves dificultades, ya no solo para llegar a fin de mes, sino incluso para comer, pagar facturas, alquileres o hipotecas, entre otros gastos. En Leganés, varios colectivos, asociaciones y muchas personas se han puesto manos a la obra para intentar ayudar a las vecinas y a los vecinos de Leganés. Este es el caso también de la Asociación Manos Solidarias en Zarza Quemada, que ha estado colaborando para ofrecer comida. Va a desarrollar también un proyecto para apoyar a familias que han visto reducidos sus ingresos de manera drástica. Tenemos al teléfono a Benito Carrascosa, que es el secretario de Manos Solidarias en Zarza Quemada. Gracias por atendernos, Benito.
De nada, aquí estamos, a disposición vuestra siempre.
Bueno, Benito, cuéntanos qué proyecto vais a desarrollar ahora y es un proyecto, como decíamos, para apoyar a familias que han perdido sus ingresos habituales. ¿Qué proyecto tenéis en mente? ¿Qué es lo que queréis desarrollar?
Sí, bueno, nosotros somos conscientes de que hay muchas familias de que han dejado de percibir el 100% de sus salarios como consecuencia, además, de las enfermedades últimas que nos está atendiendo, el famoso COVID-19. Pero estas personas, incluso aunque estén en un ERTE, incluso aunque lo cobren, que en ocasiones ni siquiera todavía lo están cobrando, pero en cualquiera de los casos han visto reducidos sus ingresos en más de un 30 o un 40%. Eso hace que si antes tenían una economía más o menos ajustada, con la cual ellos convivían, más o menos con más o menos estrecheces, pero vivían, ahora no pueden. No pueden porque si compran alimentos no pueden pagar el alquiler o no pueden pagar los recibos de luz o agua, que antes sí que los tenían más o menos normalizados, ¿no? Entonces, pensando en esa idea, es lo que queremos nosotros, que estas personas, estas familias, que no están excluidas de la sociedad, todavía al menos, que no lleguen a estar excluidas de la sociedad, es decir, que se les proporcione alguna ayuda mientras que dura esta situación de pandemia. Esa es la idea original.
¿A cuántas familias más o menos pretendéis ayudar, Benito?
Bueno, todo eso depende de la financiación que podamos encontrar. Estamos buscando financiación. Somos conscientes de que la financiación municipal o del ayuntamiento tiene unos límites, entonces tampoco estamos pidiendo ese tipo de ayuda. Estamos buscando con empresas de aquí de Leganés o incluso fuera de Leganés que financien estos proyectos. ¿Por qué? Pues porque esa atención que queremos prestar no se limita a darles una bolsa pues con pastas, con legumbres, con cosas de estas, que es lo que de alguna forma estamos también recolectando cuando hacemos alguna recogida de alimentos en algunos de los grandes establecimientos. Queremos completar esa bolsa de comida, pues bien sea con ya productos frescos, o carne, pescado, más luego frutas, huevos, en fin, cosas ya frescas que son necesarias en cualquier familia, ¿no? Y entonces somos conscientes de que en estos momentos, si estas familias optan por comprar estos alimentos, no van a poder pagar la factura de alquiler. Y entonces están optando pues por pagar el alquiler para no quedarse en situación de calle. Pero es una situación que cada día va a más. Primero porque hay más gente, más personas que están afectadas. Y segundo porque cada vez los ingresos van siendo menores. Es verdad que algunos de los servicios fundamentales, como puede ser electricidad o gas, se los están demorando y no se les están cortando los servicios, pero es igual. Si esta situación se acaba, cuando se acabe, van a empezar con una deuda negativa muy importante de la cual tampoco van a poder salir. Y lo que nosotros pretendemos es hacer una prevención de que estas personas no lleguen a estar excluidas de la sociedad. Lógicamente, el coste puede ser caro en cada familia. Nosotros estimamos que el coste medio puede estar entre unos 400, 450 euros mes. Eso significa que es un gran volumen de dinero. Si nosotros atendemos a muchas familias, tampoco vamos a llegar. Entonces, lo que nosotros queremos es llegar a una cantidad entre 20 y 25 familias, que suponen un coste mensual de alrededor de cerca de los 10.000 euros, ¿eh? O sea, no es ninguna broma. Pero creemos que a esa cifra podremos llegar. Las gestiones que estamos haciendo, las ayudas que estamos consiguiendo, cara a empezar a primeros de año ya con esa idea, nos están dando alegrías en el sentido de que vemos que podemos llegar a esa cifra, no podemos llegar a los demás. Pero si las demás asociaciones hacen algo parecido, sí que podremos llegar a muchas más gentes, a muchas más familias. Y eso es lo que queremos también en el fondo. No solamente las nuestras, sino que las demás asociaciones u otras asociaciones colaboren con esta idea, no con estas familias. Estas familias ya dejarían de ir a recoger los alimentos que están recogiendo ahora. ¿Por qué? Pues porque tendrían asegurada su alimento mensual completo.
Nos contabas que, bueno, entiendo que algún tipo de apoyo a través de las administraciones sí que tenéis, pero que sobre todo estáis buscando algún sponsor, alguna empresa que también pues os eche un cable con esto. No sé si también entiendo que aceptáis bueno, pues el apoyo de la ciudadanía. ¿Cómo se puede poner en contacto alguien que nos esté escuchando tanto para apoyaros como para solicitar vuestro apoyo?
Bueno, para solicitar nuestro apoyo es más complicado. Te explico. ¿Por qué? Pues porque nosotros desde el mes de mayo estamos haciendo un reparto de alimentos a un grupo de familias bastante numeroso. Concretamente empezamos en el mes de mayo con más de 300 familias. Evidentemente era un ritmo que no se podía soportar. Nosotros lo que hemos hecho es que a las familias que se les ha ido dando cita para próximas entrevistas o para próximas entregas y no han venido, se les ha ido quitando de la lista. En estos momentos tenemos alrededor de 150 familias que atender. Son muchas. Nosotros lo que pretendemos es de esas familias seleccionar unas pocas que entendemos que cumplen estas condiciones, sobre todo de que su capacidad económica se ha visto afectada por el COVID. Eso es fundamental. No personas que ya anteriormente tenían problemas, esas otras personas que tenían problemas también son dignas de atenderlas, pero nosotros lo que queremos es hacer un trabajo de prevención. Y la prevención es con estas personas, estas familias, que les ha surgido de golpe esta situación y que, por lo tanto, ellos pueden volver otra vez a recuperarla, y eso es lo que pretendemos nosotros. Entonces, bueno, pues nosotros en principio no pedimos nunca, ni hemos pedido, nuestra asociación no ha pedido nunca, nunca una financiación pública. Es decir, no hemos pedido nunca ningún un dinero al ayuntamiento para sufragar estos gastos. Siempre hemos querido que esta ayuda sea externa. ¿Por qué? Pues porque, como ya te he dicho antes, el ayuntamiento tiene un presupuesto para gastos sociales bastante limitado y hay bastantes asociaciones que lo están pidiendo y me parece perfecto. Pero si nosotros nos agregamos más, lo que vamos a hacer es disponer de una cantidad, que puedan disponer de una cantidad menor. Entonces, eso lo dejamos a un lado. Creemos que podemos hacerlo con financiación externa. Y eso es lo que estamos haciendo. Uh-huh. O bien también con las cuotas de nuestros socios, claro, socios o colaboradores. Se pueden poner en contacto con nosotros. Nosotros hemos hecho una campaña de recogida de alimentos en la que hemos puesto unos datos, pues nuestra cuenta de banco, para que puedan hacer abonos. Algunos los han hecho incluso a esa cuenta, en fin, pero que siempre sea una ayuda del público, no una ayuda oficial.
Precisamente nos hablabas de un poco vuestros socios, la gente que os echa un cable. ¿Cómo estáis en estos momentos en Manos Solidarias a nivel de participación? ¿Cuánta gente más o menos estáis participando?
Bueno, no somos una asociación muy numerosa, pero bueno, pero en principio tampoco hemos tenido gastos, porque lo que hemos hecho de labores de acompañamiento no implica gastos, ¿no? Tampoco tenemos ninguna persona en nómina, con lo cual tampoco tenemos ningún gasto especial. Tenemos los gastos necesarios de una asociación, como son seguros, tanto seguros de la empresa a nivel completo, que eso es obligatorio para todas las empresas, para cualquier actividad que puedas tener necesitas un seguro. Bueno, ese seguro lo tenemos, tenemos el seguro de los voluntarios y pocos gastos más. Lo demás lo estamos empleando en esto. ¿Con cuántos socios disponemos? Pues mira, no son muchos, pero en principio nos vale. Estamos alrededor de los 70, 80 personas que de forma mensual están cotizando mensual o trimestral, están cotizando una cantidad que es con la que nosotros también nos defendemos como cantidad propia. Pero luego esto ya te digo que la parte importante es la financiación externa que estamos buscando y que, bueno, en algunos casos hemos conseguido alguna financiación importante.
Uh-huh. Bueno, recuérdanos dónde estáis, qué horario tenéis y si alguien que nos está escuchando quiere efectivamente pues hacer de sponsor o hacer de esa financiación externa, ¿cómo se puede contactar con vosotros?
Deberían de ponerse en contacto telefónico. Te explico el porqué. Nosotros tenemos ahora desde hace un par de meses nada más un espacio que nos ha cedido el ayuntamiento, eso sí lo hemos solicitado al ayuntamiento, no dinero, pero sí espacios. Entonces, en su momento, en el mes de mayo, solicitamos un espacio para hacer el reparto de alimentos. Concretamente estamos en Ceteca, pero allí solamente hacemos el reparto de alimentos. Solicitamos otro espacio al ayuntamiento porque aquel también además es de forma temporal y es provisional, o sea, no, ahí no vamos a estar por siempre, digamos. Pedimos un espacio para ya de alguna forma hacer unos proyectos más estables en el tiempo. Este concretamente que estoy hablando de proporcionar una ayuda integral a las familias, más otro que también queremos empezar a hacer y que ya hemos empezado a mover algunas cosas, que es tratar de corregir la brecha digital que hay entre los mayores y las otras generaciones. Los mayores tenemos muy poco acceso a conocimiento, más que acceso a conocimiento, de términos estadísticos o de términos informáticos, ¿no? Y entonces queremos hacer unos microtalleres pues para enseñar a las personas mayores cómo pueden sacar un rendimiento importante a su móvil, que no sea solamente llamadas o WhatsApp o algunas cosas de Facebook, sino que sean muchas más cosas que se pueden sacar de un móvil o de un ordenador en casa o incluso del mismo televisor de la casa. Entonces, eso solicitamos en su momento un espacio al ayuntamiento y nos cedió el antiguo albergue de Cruz Roja que ya llevaba 2 años sin utilizarse. Entonces, ahí estamos terminando de poder instalarnos y ahí estaremos, pero todavía no tenemos una estancia en cuanto a horarios. Yo suelo ir casi todas las mañanas. Algunos de los voluntarios también me acompañan, pues porque ahí, pero realmente ahí estamos todavía pues pintando algunas cosas, recogiendo algún material, hemos solicitado también a algunas empresas si nos pueden proporcionar algunos ordenadores, en fin, estamos todavía en ese plan. Pero por eso creo que la mejor forma de contactar con nosotros de momento es por teléfono. Este mismo teléfono nuestro, el móvil nuestro, que tú le tienes y que te lo puedo dar, no hay ningún problema, es el que nos está sirviendo un poco pues de contacto con las distintas personas.
Vale, si quieres lo podemos decir, o si no, bueno, creo que es sencillo encontrarlo por la red, ¿verdad?
Sí, hay una página web nuestra que de alguna forma está un poco olvidada, pero que ahí también viene el teléfono de contacto.
Bueno,
digo, está olvidada en el sentido de que llevamos ya un poco tiempo en el que no hemos tenido tiempo siquiera para poderla actualizar, pero ahí es un punto importante. Y luego después tenemos un teléfono que acabamos de dar de alta en la línea que nos suministra, que ese teléfono es el que queremos poner en marcha, pero no sé si lo tendré o lo podré encontrar ahora mismo porque no te estoy hablando desde ese teléfono, te estoy hablando desde otro teléfono distinto, ¿no?
Benito, nos dices que ahora se han cedido el espacio del antiguo albergue de Cruz Roja, que precisamente sí. La última vez que hablamos en mayo os pregunté por cómo estaba el tema del albergue, porque durante un tiempo vosotros lo estuvisteis gestionando. La semana pasada hablábamos también con el grupo de apoyo al CAIR y bueno, una de las quejas que tienen en este caso tanto personas sin hogar como personas con adicciones y demás es el que no hay un albergue ahora mismo. ¿Cómo Bien. Veis este tema? Nos decíais que pensabais que era el propio ayuntamiento quien lo tenía que gestionar o que fuese alguna entidad, porque os ofrecieran que lo gestionaseis vosotros, pero lo veíais algo inviable. ¿Cómo veis este tema en estos momentos? Porque claro, ahora hace frío y hay necesidad para las personas Bien. Sin hogar, ¿verdad?
Sí, bueno, nosotros sabes, o si no lo sabes te lo comento, de que pusimos en marcha en Leganés por primera vez un albergue de invierno, pero hace ya de eso 10 años. Posteriormente lo estuvo utilizando Cruz Roja hasta hace un par de años, que por los motivos que sean, yo no los conozco ni tampoco quiero decir, por tanto, qué es lo que pasó. Aquello está abandonado. Entonces, los criterios que ha seguido el ayuntamiento, tanto los servicios sociales, tanto el año pasado como este, son distintos. No era el hecho de que haya un albergue como podría haber sido este otro si se hubiese dedicado a ello, ¿no? Entonces, nosotros no estamos haciendo nada en absoluto de albergue, porque ya digo que las veces cuando lo hemos comentado con servicios sociales nos han dicho que ese no es el camino que quieren seguir, que el camino que quieren seguir es otro. Y entonces no hemos tenido tampoco la oportunidad ni siquiera de decir que nos íbamos a encargar nosotros de ese albergue o no. Por eso lo hemos pedido, ya te digo, un espacio para hacer otro tipo de actividad. Y curiosamente el espacio que se nos ha cedido ha sido precisamente lo que anteriormente era un albergue. Creo que hoy día había problemas en cuanto a espacios o superficies a ocupar por cada persona. Al final había bastantes problemas de ese tipo. Pero no te puedo decir mucho más porque no lo sé. No sé exactamente cuáles son en este momento los planes de servicios sociales sobre el tema de albergue para personas sin techo. No lo sé. Sé que nosotros durante el mes de agosto les hemos estado dando un catering a la hora de la comida, porque el mes de agosto, como sabes, cierra el comedor de la Patita, y entonces no se quedaba ni ninguna asociación que les pudiese dar una comida a las personas sin techo. Y lo hemos estado dando precisamente en ese albergue y precisamente en nuestra asociación. Pero nada más que en ese mes de agosto. Posteriormente continúa otra vez con el comedor de la Paquita.
Benito, hay veces que preguntamos muchas cosas y nos dejamos temas importantes por el camino. ¿Qué te gustaría decir para acabar que no te haya preguntado?
Bueno, lo que me gustaría es que entre todas las asociaciones que estamos haciendo este tipo, y que creo que todas las estamos haciendo con la mejor voluntad del mundo posible, y yo creo que estamos empleando mucho nuestros esfuerzos, es que no se obtiene un rendimiento que se podría obtener si todas estuviésemos trabajando un poco en red, estuviésemos trabajando un poco más de acuerdo, en fin, que estuviésemos un poco más coordinados, porque evitaríamos que muchas personas tuviesen que ir a varios sitios. En varios sitios que además, como se les da lo mismo, pues no tienen gran utilidad, porque no son capaces de gastar, no sé, 4 o 5 kilos de pasta, de garbanzos, de judías, que es lo que pueden obtener si van a varios sitios, no los pueden gastar en un mes. Entonces, ahí hay un desaprovechamiento de esas energías que podríamos tener todas las asociaciones y que en definitiva sería interesante. Te voy a dar el teléfono, eso sí, el fijo de la asociación, que ya te digo que, bueno, no está totalmente operativo, pero sí está casi todas las mañanas, estoy yo allí, con lo cual pueden llamar allí a ese teléfono. Mira, es el 91-686-5144.
91-686-5144.
Ese es el teléfono fijo de nuestra asociación. Y ahí, por las mañanas, generalmente pueden llamar. La mayor parte de las veces que llamen por la mañana me podrán encontrar.
Pues Benito Carrascosa, secretario de Manos Solidarias en Zarzaquemada, muchísimas gracias por el trabajo que estáis haciendo y gracias por contárnoslo en la emisora comunitaria de Leganés, que bueno, son vuestros micrófonos y siempre que tengáis que contar algo o difundir cualquier tipo de información, por supuesto, podéis contactar con nuestra asociación.
Por supuesto. Así lo hacemos también, ¿eh? No te preocupes. Pues gracias a vosotros también, pues, por ponernos en vuestra lista de gente con la que contribuís.
Para finalizar esta entrevista, nos gustaría dejaros el número de teléfono con el que se podrá contactar con Manos Solidarias en Zarzaquemada a partir de ahora, que es el 640-33-95-44. Repetimos, 640-33-95-44. La Asociación Ecoleganés, con la colaboración de creotuaplicación.com, ofrece de manera gratuita la aplicación para móviles Android Ecoleganés. La aplicación es completamente gratuita y se puede descargar en Google Play.
La app permite escuchar en directo la emisora comunitaria de Leganés, descargar nuestros podcasts y leer nuestras noticias directamente en tu móvil. La aplicación también tiene atajos a las redes sociales de Ecoleganés, formas de contacto o enlaces a nuestra página, donde te animamos a participar enviando tu noticia, haciendo programas de radio o proponiendo cualquier tipo de iniciativa comunicativa.
Como siempre, animamos a entidades, colectivos y personas de Leganés a dar difusión a informaciones, convocatorias y comunicados a través de nuestra página web www.ecoleganés.org. Haz tu programa de radio en Ecoleganés y díselo a quien quieras para que te escuchen en directo desde el móvil.
La Confederación General del Trabajo ha convocado huelga general para el 11 de noviembre en la Comunidad de Madrid. Tenemos en el estudio a Santiago de la Iglesia de CGT Zona Sur. Bienvenido, Santiago.
Pues hola, bienvenidos a todos y a todas.
Santiago,
Me gustaría preguntarte por qué una huelga general en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues casi que la pregunta yo creo que hay que hacerla un poco al revés. Y es, ¿por qué no? ¿O cómo es posible que teniendo el gobierno que tenemos del Partido Popular, de Ayuso, tan cuestionado, tan criticado y tan evidente que recibe críticas de todo el mundo, cómo es posible que todavía no hubiéramos dado el paso de convocar una huelga general? Bueno, en principio, el origen está sobre todo, más allá de todo lo que venimos arrastrando desde el comienzo de la pandemia, bueno, pues en el momento en el que la Comunidad de Madrid decide hacer confinamientos selectivos por barrios, especialmente en barrios humildes, barrios obreros y castigados, y muy en particular en el sur de Madrid, en el sur de la capital y en los municipios del sur, ¿no? Y a partir de ahí surge como una cierta ebullición, un momento en el que la gente empieza a salir a la calle, lógicamente muy enfadada, y bueno, pues lógicamente cuestionando estas medidas. Y empiezan a surgir voces que hablan de que lo que hace falta es una huelga general en la Comunidad de Madrid. Otras organizaciones así lo hacen público y diferentes sectores nos animan a ello, ¿no? Comenzamos contactos dentro del sindicato y fuera, y parece que hay bastante disposición a tirar adelante con la propuesta. Bueno, una vez que sale adelante, que mayoritariamente estamos a favor y que fuera de CGT también hay gente animada, pues empezamos a intentar formalizar esos contactos para intentar llegar a acuerdos. Y bueno, luego eso ha tenido una serie de vicisitudes y bueno, pues que nos hemos encontrado con muchos obstáculos para poder sacar adelante, pero bueno, ahí estamos y está fijada para el día 11.
¿Cuáles son vuestras reivindicaciones?
Bueno, pues son varias. Al fin de cuentas es una impugnación completa al modelo de gestión del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Empezando por incrementar los presupuestos en sanidad, enseñanza, limpieza, administración autonómica. Por otra parte, invertir más en el tema de transportes públicos, que es otro de los evidentes focos de contagio. Mejorar las condiciones de trabajo de los sectores privatizados, como la diversidad funcional, intervención social, escuelas infantiles, entornos relacionados con el mundo de los cuidados, que lógicamente cada vez están más precarizados y que también son esenciales y que sabemos que son fundamentales para una población igual más deteriorada en sus condiciones de vida y de salud, ¿no? También reclamamos someter a una auditoría abierta sobre la utilización de los fondos relacionados con esta pandemia y que se han venido asignando mediante procedimientos extraordinarios de los que no ha habido ningún control. Y auditar públicamente desde el punto de vista financiero, asistencial y de aplicación de los protocolos de prevención, pues todo lo que ha habido con las residencias, los servicios sociales, los centros sanitarios en general. Es evidente que todo el mundo ha conocido la insultante cantidad de fallecidos que ha habido en las residencias de Madrid y eso exige una investigación a fondo, ¿no? Por eso, por sí solo, ya sería suficiente, ¿no? Sacar adelante cualquier proyecto de crítica social, ¿no? Luego, por otra parte, entendemos que hay que desarrollar protocolos más definidos y congruentes relacionados con la coordinación contra el coronavirus en el entorno laboral, en el entorno sanitario, todo lo que tiene que ver con transportes, como he dicho antes. Existe una situación en la que parece evidente que todo el mundo funciona muy descoordinadamente, ¿no? Entonces, tiene que haber unos protocolos medianamente establecidos que eso sirvan de referencia para todo el mundo. Hay una serie de cuestiones comunes y aquí cada cual se está buscando la vida por su cuenta, ¿no? Por otra parte, también hay que adoptar medidas que eviten los contagios, como minimizar los desplazamientos de carácter laboral, reforzar la inspección de trabajo contra los fraudes y aplicar todas las medidas dentro de sus competencias para dar una moratoria a los despidos, a los desahucios. Este tipo de cosas que están reclamando la sociedad civil forman parte también de nuestras reivindicaciones, ¿no? Y, en general, complementar desde la Comunidad de Madrid lo que se ha conocido como el ingreso mínimo vital y que evidentemente no está solventando los problemas. O sea, aquí hay una serie de problemas compartidos con diferentes administraciones, pero como entendemos que es en la Comunidad de Madrid donde ha habido una mayor cantidad de atropellos, bueno, pues hemos empezado por dar el paso desde aquí, desde la Comunidad de Madrid contra este Gobierno, sin olvidar que hay políticas comunes que afectan también a otras administraciones.
Santiago, además de CGT, nos decías que hay otras organizaciones otros colectivos que convocan junto con vuestro sindicato, que por lo menos apoyan esta huelga. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes convocáis a la huelga general?
Bueno, pues verás, este es uno de los problemas que hemos tenido y que nos han generado mayor tipo de problemas. Bueno, yo creo que para hacer un análisis medianamente serio hay que partir de la base de que tenemos que exponer esto con cierta humildad y con el reconocimiento de que hay cosas que como organización podríamos haber hecho mejor, ¿no? Igual el proceso de comunicación y contacto con otras organizaciones no se ha desarrollado con toda la fluidez que a nosotros nos hubiera gustado. Pero ya digo, en un primer momento lo importante es destacar que había muchas organizaciones dispuestas a sacar adelante una convocatoria de huelga, ¿no? Con el paso del tiempo se han ido descolgando. Yo no voy a entrar a valorar ni a comentar quiénes han decidido al final que no y tal, porque, bueno, yo creo que no es cuestión. Aquí hay muchos motivos por los que la gente ha entendido que o bien no era el momento o que probablemente les preocupa que haciendo movilizaciones importantes pudiera cuestionarse de alguna manera su legitimidad, porque hay quienes podrán decir que hasta ponemos en riesgo la salud pública, ¿no? En fin, habrá argumentos de todo tipo, ¿no? Desgraciadamente, muchos otros sindicatos, igual más pequeños que el nuestro incluso, estaban animados, pero luego no han terminado de definir su posición y han decidido no seguir adelante. Y finalmente, lo que sí ha quedado, o que nos han mostrado claramente su intención de seguir adelante con CGT en esta convocatoria de huelga, han sido sobre todo la Marea Blanca, la Marea Verde, Anticapitalistas y Friday for Future, que son los chavales que se mueven en el entorno ecologista, como sabéis, de los Viernes por el Clima. Y esos son los que probablemente en muy poco tiempo, espero que en este fin de semana, saquemos un comunicado común que por desgracia se ha retrasado demasiado y con el que podamos hacer pública esos apoyos, esa participación.
¿Qué expectativas de participación tenéis con respecto a la huelga?
Bueno, pues no nos vamos a engañar, no creo que sean muy altas. Yo creo que el principal problema que puede desanimar a la participación es la propia crisis y la propia pandemia. Por una parte, nos encontramos con que hay muchos trabajadores que están en ERTES, otros que están teletrabajando y muchos que, por su situación tan precaria, pues tienen miedo, ¿no? Lógicamente, la participación no va a ser muy alta, pero esta huelga queremos que sea sobre todo de carácter social. Una huelga donde aquellos que tienen reivindicaciones con respecto a todos los asuntos que he comentado antes, el tema de residencias, el tema de los desahucios, el tema de la precariedad laboral en general, puedan tener una oportunidad de salir a la calle y que incluso, tanto si finalmente hacen huelga o no la hacen, puedan unirse a nosotros en la manifestación que luego haremos el día 11 a las 5 de la tarde. Luego, si queréis, hablamos un poquito más de esto, ¿no? Lo que sí queremos es que sea un comienzo, que esta huelga sea un comienzo, un primer paso para futuras movilizaciones, donde en un futuro no demasiado lejano podamos aunar más fuerzas en torno a reivindicaciones comunes y que una vez pase toda esta situación de estado de alarma, de limitación de movimientos, que por lógica esto también desalienta a la movilización a cualquiera, bueno, pues podamos hacer una valoración más seria, más detenida de lo que está siendo la gestión de esta epidemia, donde el Partido Popular está mercantilizando abiertamente esta crisis y que podamos sacar a la calle pues a tanta gente como podamos, ¿no? Es evidente que hay otros grandes sindicatos, los mal llamados sindicatos mayoritarios, sindicatos abiertamente de pacto, que, bueno, pues igual algo tiene que haber pasado cuando resulta que al hacer pública nuestra convocatoria de huelga Comisiones Obreras la semana pasada anunció que iba a anunciar movilizaciones contra la Comunidad de Madrid. Bueno, pues igual eso significa algo también, ¿no? Yo creo que tienen que ser más bien ellos que no convocan y no deciden hacer nada quienes expliquen por qué estamos en esta situación tan desastrosamente de desmovilización, ¿no? Porque si no somos capaces de tener como denominador común la lucha contra un gobierno tan abiertamente fascista como es el Partido Popular, apoyado por la extrema derecha y por los liberales más recalcitrantes que hay en este país, si no somos capaces de hacer frente a este tipo de políticas, bueno, pues veo difícil que en otros ámbitos, en otros entornos o frente a otras administraciones, otros sean dispuestos a animarse a hacer algo, ¿no? Y bueno, pues este es el punto de partida, sobre todo.
Se han establecido servicios mínimos en alguno de los sectores claves, como pudieran ser precisamente pues, servicios públicos, como la sanidad, la educación o el transporte.
Yo formo parte del comité de huelga a nivel de la Comunidad de Madrid. Tuvimos una negociación con los representantes de la Comunidad de Madrid, de las diferentes consejerías. Lo hicimos por internet, claro. Y bueno, nos hicieron una propuesta de servicios mínimos bastante, no sé cómo calificarlo, vamos a decir, poco presentable. Quiero decir, nos dieron la propuesta justo en el mismo momento que nos reunimos. No nos hicieron llegar un borrador previamente para poderlo analizar y además nos decían que teníamos que darnos prisa en darles el visto bueno. Como término general, CGT nunca firma los servicios mínimos porque los consideramos abusivos, ¿no? Pero sí queríamos que quedara claro que si algo debe prevalecer en esos servicios mínimos es la garantía de la salud y la seguridad de la población en general. Los servicios mínimos que ellos proponen ni siquiera son capaces de garantizarlos. De esto estamos plenamente seguros. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, te plantean el 100% en muchos ámbitos dentro de la sanidad y sabemos que no lo están cumpliendo porque faltan médicos, faltan enfermeras y faltan sanitarios en general en todos los centros de salud. Esto como ejemplo, ¿no? Y bueno, en términos general, los servicios mínimos que nos han propuesto son muy similares a los de la huelga del pasado 8 de marzo de 2019. Pues es un poco cortar y pegar, solamente que aplicado al ámbito de la Comunidad de Madrid.
¿Qué proponéis para mejorar la situación actual?
Bueno, pues un poco en las reivindicaciones que os he presentado antes, un poco está ahí también, ¿no? Nosotros entendemos que lo principal y lo esencial es garantizar las condiciones de vida y de salud más esenciales de la población más vulnerable y entendemos que no solo no se está haciendo eso, sino que se está mercantilizando precisamente la gestión. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, con el dichoso hospital de Valdebebas. Esto es un ejemplo, ¿no? Es decir, lo que han hecho es un pelotazo urbanístico. Un escandaloso pelotazo urbanístico en mandos de las principales constructoras de este país, encabezadas por Florentino Pérez, aunque no es la única constructora que está ahí. Y encima ni siquiera hay una dotación de médicos medianamente seria, ¿no? Hoy he visto una noticia donde no sé si ha habido una recopilación de 10.000 firmas de sanitarios que dicen que no están dispuestos a que se les traslade desde sus centros, porque es evidente que lo que se hace es desvestir un santo para vestir otro, se va a precarizar el empleo y se les va a someter a jornadas de trabajo claramente contrarias a su actividad laboral, ¿no? Y a las mínimas garantías de calidad sanitaria, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace falta principalmente es menos privatización, que está en el fondo de toda esta gestión. A ser posible, hay que recuperar todos aquellos servicios públicos que han sido privatizados. Esto es el objetivo principal y que es común a otras luchas, es evidente. Y que, de alguna manera, sean los propios trabajadores y usuarios los que tengan capacidad de decisión en la gestión de esos servicios públicos. Que si esto se puede trasladar a cualquier ámbito, transportes, cuidados, sanidad, administraciones públicas en general. Quiero decir, y lo que falta es personal y faltan más medios. Esto sería esencial. Pero es que además hace falta inversión real en materia de servicios sociales. Y eso no es ni más ni menos que dar apoyo económico a los principales afectados, es decir, a las familias, a los trabajadores más precarios y desahuciados. Y lo que se está haciendo es dar dinero a las empresas. Es decir, que eso es lo que es realmente los ERTEs. Son subvenciones a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, y no llega el dinero de forma directa a las familias trabajadoras.
¿Qué os piden como sindicato las personas que se ponen en contacto con la CGT?
Bueno, pues es una realidad muy diversa. Todo esto coincide con una situación general donde cada vez es más evidente que la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras cada vez están más descontentos con los llamados sindicatos mayoritarios, ¿no? Los sindicatos de pacto. Nos llega gente con una situación muy, muy precaria, con situaciones muy complicadas, ¿no? Una de las cosas que estamos detectando es que en esta segunda prórroga de los ERTEs las empresas están pidiendo que no se les aplique la exoneración de las cotizaciones sociales para así poder estar exentos de la exigencia de garantizar el empleo durante los siguientes 6 meses al ERTE, ¿no? Que esa es una exigencia de garantía del empleo que supuestamente está en los reales decretos que han ido saliendo. De tal manera que la empresa recibe la subvención de gobierno propia de los ERTEs, pero se reserva el derecho, entre comillas, a poder despedir a todo el trabajador que esté en ERTE en el mismo instante que acabe el ERTE. Con lo cual, yo creo que no hace falta tener una bola de cristal para imaginar que lo más probable que ocurra es que cuando acabe esta segunda prórroga, a finales de enero, vivamos un aumento del paro verdaderamente alarmante. Es decir, ya estamos en torno al 16% del paro, superior al 16% del paro. Llegar otra vez a una situación por encima del 20% no va a ser complicado. Las 3 ocasiones anteriores en las que en el Estado español se ha producido esa situación se ha saldado con una reforma laboral a cual más salvaje contra la clase trabajadora y donde hemos vivido periodos de movilización bastante, bastante fuertes. Pero tenemos un problema y habrá quien le guste o no esté de acuerdo conmigo en lo que voy a decir ahora. Y es que ante esa situación, en un gobierno presuntamente progresista en manos del Partido Socialista y de Podemos, va a haber muchas organizaciones sociales y sindicales, no hace falta poner nombres, que no van a dar el paso de movilizarse contra este gobierno, ¿vale? Y eso es lo que vemos desde CGT. Entonces, desde ya lo que estamos haciendo es colaborar con las redes de apoyo mutuo, colaborar con las entidades vecinales, dar cobertura a las necesidades de otras organizaciones en ese sentido que están verdaderamente sosteniendo las necesidades básicas de esa realidad que nos está tocando vivir y colaborar en el sentido de dar apoyo e incluso asesoramiento para muchos trabajadores y trabajadoras que no son necesariamente afiliados, ¿no? Porque nos llegan con esa realidad, es decir, mira, tengo este problema con el ERTE, tengo este problema que no me pagan desde hace no se sabe. Este tipo de cosas es muy cotidiana, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Esto es una realidad que nos va a hacer vivir cambios muy importantes, probablemente, y de forma más acelerada de lo que ya estaba previsto, ¿no? Porque ya estaba empezando a pasar, ¿no? Entonces, tenemos ahí una situación de destrucción de empleo estructural de la que no parece que nos vayamos a recuperar y donde no se ve ninguna alternativa de empleo en ningún otro sector, ¿no? Tan especialmente afincado en el sector servicios y en el turismo, ¿no? Entonces, se avecina probablemente una situación muy compleja y muy difícil.
Con respecto a la huelga, muchas personas trabajadoras tienen miedo de hacer huelga, no solo por lo que supone de pérdida de salario mientras dura la huelga, ¿no? Sino también pues, por miedo a perder su empleo. ¿Se pueden tomar medidas de castigo, digámoslo así, por parte de las empresas? ¿Qué le decís a la clase trabajadora para que haga esta huelga?
Bueno, para empezar, el derecho a huelga es un derecho fundamental, no solo recogido en la Constitución, sino en todos los acuerdos internacionales en los que está España. Esto es evidente, ¿no? La huelga la puede hacer cualquier trabajador o trabajadora independientemente de su situación. Con esto lo que quiero decir es que incluso lo puede hacer aquellos trabajadores que no tienen un contrato, aquellos trabajadores que están en la situación más precaria. Pero evidentemente, lógicamente, el miedo y las represalias están ahí. Si esto se detecta y se puede denunciar, pues podría tener consecuencias muy graves para la empresa. El problema es que lo habitual es que esto no se persiga como se debe. Y uno de los principales motivos es que las medidas de control son muy pequeñas, empezando por la inspección de trabajo, como la realidad del ámbito jurídico o de lo social, ¿no? Donde desgraciadamente no se persigue adecuadamente ese tipo de conductas. Y, sin embargo, al que hace huelga o que la promueve, poco menos que le acusan de coartar la libertad de aquel que quiere ir a trabajar. No, perdona, vamos a ver si nos enteramos de lo que estamos hablando, ¿no? Que aquí a quien se persigue es al que quiere ejercer su derecho a huelga, ¿no? Y, bueno, lo que sí animamos a todos y todas que se encuentren en esa situación o que prevean que se puedan encontrar en esa situación es que se dirijan a nosotras y nosotros, que si hace falta nos pondremos en contacto con su empresa, les haremos llegar a sus empresarios respectivos el preaviso de huelga, por si acaso alguno no se da por enterado, aunque está oficialmente registrado y comunicado con las principales, con todas las asociaciones empresariales y confederaciones de empresarios, por lo tanto es legal y se tienen que dar por informados. Y si hace falta podremos asesorar y ayudar a cualquier persona que necesite denunciar una situación de ese tipo, claro.
¿Te gustaría decir algo más para acabar?
Bueno, un poco que lo principal ya lo he comentado, recordar o insistir en que el día 11 a las 5 de la tarde tenemos una manifestación, como suele haber en cada huelga, que haremos todo lo posible por garantizar las medidas de prevención y de distanciamiento para la propia manifestación, que comienza a las 5 de la tarde decibeles a sol y que además tiene este horario por otro motivo que me gustaría recordar, y es que es para evitar que coincida con la manifestación antifascista por el aniversario del asesinato de Carlos Palomino, que es luego a las 7 y media en Atocha. Entonces, el que esté en Madrid y quiera quedarse podrá ir también a la otra manifestación aprovechando la tarde. Porque de alguna manera es luchar contra el fascismo en las instituciones y contra el fascismo en las calles, ¿no? Esto es lo que hay detrás de todo esto. Hay un denominador común, de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera, esto no ha hecho más que empezar. No ha hecho más que empezar porque los desahucios siguen ahí. Por desgracia, en el último Real Decreto de Adaptación de Medidas de Prevención frente al COVID, se ha sacado de las exigencias que había frente a las empresas de que no se pueda cortar los suministros básicos como la luz y el agua y el gas, y ahora ya sí se puede hacer. Ayer hubo una movilización frente al Ministerio de, no recuerdo cómo se llama, de Adaptación Energética, no recuerdo exactamente el nombre, de alguna manera reclama que eso se tenga que revertir, y hay muchas organizaciones entre las que está también CGT que reclama que eso se revierta, porque ahora a cualquier persona que se encuentre en un ERE le despidan y se vea en situación de no poder pagar la luz, se la pueden cortar. Eso era algo que en los primeros meses de la pandemia se había garantizado que no podría pasar. Y, en fin, esto es un poco en términos generales, ¿no? Animar a la gente a participar y que a todos aquellos que tengan algún problema en su empresa que no duden en ponerse en contacto con CGT para asesorarles y apoyarles, y animar a todo el mundo, a todas y a todos, a participar en la manifestación del día 11 a las 5 de la tarde, que comienza en Cibeles.
Pues Santiago de la Iglesia, de CGT Zona Sur, muchísimas gracias por haber acudido a nuestro estudio, en este caso, por habernoslo contado. Y bueno, esperamos que las condiciones laborales y que sobre todo esta pandemia se acabe, ¿no? Pero que las condiciones laborales mejoren y que se pueda conseguir algo a través de esta huelga general que convocáis para el día 11.
Gracias a vosotras y a vosotros.
Gracias a ti, Santiago.
Un saludo.
Comunicación.
Participación.
Igualdad.
Noticias.
Cultura. Asociaciones.
Ciudadanos.
Ciudadanas.
Libertad.
Género.
Libertad. Emisora comunitaria de Leganés.
Esperamos que esta edición del informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.